Vayan a Éxodo 19. Y les prometo que eventualmente vamos a llegar a Lucas capítulo 1. Pero vamos a viajar allí juntos. Éxodo 19, y luego nos encaminaremos hacia Lucas 1 y la Magnificat de María. Así que vamos a empezar con oración. Nuestro Padre, venimos esta mañana agradecidos por el texto de las Escrituras que revela todas las verdades de que hay de ti, que podemos saber, que podemos comprender. Y mientras miramos en creación las verdades generales de Dios, de que hay un Dios y que hay un Creador, que necesitamos la revelación especial, donde sabemos tu nombre y quién es tu Hijo, y del Espíritu Santo y de tu plan para los que creen en tu Hijo. Y aprendemos de tu plan para todo el mundo. Así que mientras miramos hoy a la canción de María, inspirada por el Espíritu de Dios, oro que esto alegre nuestros corazones para conocer esta verdad, y es todo por Cristo, y en su nombre oramos. Amén. Este tiempo de Adviento hemos estado mirando la Navidad de María, que era lo que era importante a María, la mamá de Jesús, durante el tiempo del nacimiento de su Hijo y nuestro Salvador Jesús, quien es el Cristo. Y a través de las últimas semanas aprendimos varias cosas. Aprendimos que María necesitaba un Salvador, que María conocía su bendición. Aprendimos que María temía solo a Dios, que tenía una fe genuina. Y hoy vamos a demostrar que María esperaba en el futuro de Israel. Esperaba en el futuro de Israel en este día y realmente en todo tiempo de la historia de la Iglesia. La tópica de Israel es un tema candente, y aún hoy el aumento del antisemitismo en el mundo y entre cristianos conservadores es muy alarmante. La teología de creer que la Iglesia ha reemplazado o ha completado a Israel, o que la Iglesia es Israel, ahora está volviendo a casa para quedarse y está causando muchas dificultades. Así que quiero compartir con ustedes lo que María, en su canción inspirada por el Espíritu Santo, pensaba de Israel, en particularmente acerca del regreso del Mesías, el Hijo de Dios. María esperaba el futuro de Israel. Ahora, María era el enfoque de nuestro estudio estas últimas semanas, y he mencionado varios errores sobre María que han sido perpetuados por el liderazgo de la religión del catolicismo romano. Y sí le llamo religión y no iglesia, porque la iglesia verdadera de Jesucristo posee el evangelio bíblico, y la religión católica no lo hace, por eso es una religión falsa. Ahora, esto toma la gloria del único mediador, Jesucristo, y no podemos tener la idolatría de María. Es parte integral de la religión católica y está combinada con la salvación, que la salvación es parte de es causado por la gracia de Dios y las obras de los hombres. Y nunca se sabe dónde están ante Dios. Para ser claros, la religión católica es una versión apóstata de cristianidad, es una religión misma, y engañan a millones y a millones de personas a un futuro infernal desprovisto del evangelio bíblico. Y María está entrelazada en estas vidas, y no estamos enojados con los católicos romanos. Ellos no son los enemigos, son los que deben de escuchar el evangelio. Han sido engañados por líderes falsos, y hemos demostrado por de las Escrituras que estas cosas no son ciertas. La Inmaculada Concepción de María, la impecabilidad de María, la veneración de María, María como mediadora, la virginidad perpetua de María, ninguna de estas cosas son verdades. Ahora, por un momento, quiero tratar con otra falsa creencia de María, y esta se llama la Asunción, que María fue asunta al cielo sin sufrir muerte. La Asunción, esta es basada de una declaración hecha en el 1950 por Papa Pío XII, y hizo esa declaración: al término de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y eso lo afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 966. Ahora, esto no es inusual por completo, porque sí hay ejemplos en las escrituras donde esto sucedió. Enoc, en Génesis 5:24, fue llevado cuerpo y espíritu por Dios. Elías, en 2 Reyes 2:11, igual. Y hay otros ejemplos de aquellos que han morido y han sido resucitados y luego han sido llevados. Los dos testigos de Apocalipsis 11, que mueren, que son resucitados y son ascendiendo al cielo de manera similar. Y el ejemplo más fácil de recordar es Jesucristo, murió, fue resucitado y luego fue llevado al cielo de manera similar. Esto es lo que se promete a la última generación de los creyentes, que serán llevados al cielo de manera similar, sin morir. Primera Tesalonicenses 4:17, Primera Corintios 4:15 enseña esto también. Pero no hay evidencia de que esto le pasó a María. Y que de alguna forma, después de 2000 años, la iglesia de repente se dio cuenta de esto hace unas décadas. ¿Por qué tienen que tener la doctrina de la Asunción de María? Esto combinado con la impecabilidad de María. La impecabilidad de María significa que ella no estaba sufriendo bajo el peso de una naturaleza pecaminosa y, por lo tanto, debe de estar en el nivel de deidad, por lo que una salida de la tierra sin morir se convierte en una opción. ¿Por qué Jesús le confió el cuidado a su madre, al apóstol Juan, desde la cruz? ¿Por qué hizo eso? Porque María era viuda y necesitaba ser cuidada hasta que se muriera. Y una nota, vamos a hablar de Juan un momento. Si alguna persona hubiera sabido de la Asunción de María, debería de ser Juan. Este es un argumento del silencio, pero quiero demostrarles que parece increíblemente improbable que en el 20% de todo el Nuevo Testamento que fue escrito por el apóstol Juan, 28,000 palabras en griego, el Evangelio de Juan, Primera, Segunda, Tercera Juan y Apocalipsis, 20% del Nuevo Testamento que escribió Juan, no menciona la Asunción de María. De hecho, consideramos que María vivió con Juan por muchos años, que María vivió con Jesús, porque María vivió con Juan desde la cruz y después, y quizás vivió décadas. Considerando esto, es importante que Juan menciona a María dos veces en todos sus escritos. Compara esto a los 35 párrafos dedicados a María en el Catecismo de la Iglesia Católica Romana. Así que, ¿qué le pasó a María? Después de mirar la Asunción de Cristo, los apóstoles regresaron a Jerusalén para orar por la prometida venida del Espíritu Santo sobre ellos. Y dice, estos unánimes perseveraban continuamente en la oración con las mujeres y María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Y ahí está. Se menciona por última vez como una que estaba orando. ¿Y a quién le estaba orando? Es revelado que los apóstoles comenzaron a orar para que Dios eligiera un apóstol que reemplazara a Judas, y llamaron a Jesús con el nombre de Señor. Dijeron, después de orar, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos el cual de estos nos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. María estaba orando a su hijo. Y María, como dijo en el comienzo de su canción, necesitaba un salvador. ¿Por qué necesitaba un salvador? Porque el pago del pecado es muerte, y morirá, y necesitaba ser resucitada. Para estar seguro, Jesús es un hombre perfecto y ama a su mamá. Y cuando se murió y fue al cielo, me imagino que fue una gran reunión entre madre e hijo, y celebramos eso. Y esta es la última vez en esta serie que voy a abordar estos errores de María. Así que por última vez, quiero rogarles a los que han sido engañados por esto, lo que María diría para los que miran a María para guiarlos, como para hacer un mediador, para una ayuda sobrenatural. ¿Saben qué diría María? Ya nos ha dicho lo que diría. Ya sabemos lo que diría, porque ya lo dijo en la boda de Caná, donde Jesús convirtió el agua al vino. Esto es lo que diría: hagan todo lo que Él les diga. Eso es lo que diré, María. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo en Juan 16:24, dice: hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán. Implicación es que pídenme a mí para que su gozo sea completo. No oren a María. No puede hacer nada por ustedes. Ahora, para enfocarnos más, y esto es muy importante porque nos ayuda a entender la consistencia con cual Dios da revelación. ¿Qué creía María sobre el futuro de Israel? Esto es demostrado en su canción, y vamos a tomar tiempo para llegar allí, porque cuando lleguemos allí va a ser muy, muy obvio lo que cree. Así que vamos a darles 5 verdades esenciales para entender acerca de Israel desde el Antiguo Testamento. 5 verdades esenciales para entender acerca de Israel desde el Antiguo Testamento. Y si te preguntas qué tiene que ver conmigo, yo soy un gentil, prometo que al final lo explicaré, pero por ahora vamos a tener un viaje a través del Antiguo Testamento, y lo quiero hacer juntos, así que normalmente no hacemos esto. Vamos a ir a varios pasajes para comprender 5 verdades de Israel del Antiguo Testamento. La primera verdad: Israel está sufriendo justamente bajo el Antiguo Pacto. Israel está sufriendo justamente bajo el Antiguo Pacto. El pacto de Dios con Israel, el pacto que los formó oficialmente en una nación bajo Dios, fue un pacto acordado mutuamente. Era un pacto de amor, pero tenía estipulaciones. Israel aceptó este pacto. Y aquí estaba la oferta de Dios, Éxodo 19:3. Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los ha traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Y qué era la respuesta de Israel? Sí respondieron: este es un contrato, un pacto. ¿Cómo respondieron? Versículo 7. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de estos de ellos todas estas palabras de que el Señor le había mandado. Todo el pueblo respondió una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Quizás tuvieron un momento mal. Vayan a Éxodo 24. Éxodo 24. Versículo 3. Moisés vino y cantó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Versículo 7. Luego tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo. para que sepan a lo que estaban entrando. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Y así que Moisés entonces tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según estas palabras. Ahora vayan a Deuteronomio capítulo 5. Quizás ese fue un momento malo. Deuteronomio capítulo 5. Ahora la segunda generación de los israelitas, después de la primera generación que murió en el desierto porque no mantuvieron el pacto con el Señor, no confiaban en el Señor. Ahora la segunda generación tiene la misma oportunidad. Deuteronomio 5:27. 5:27 dice, acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces, dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga, y lo escucharemos y lo haremos. El Señor oyó la voz de las palabras de ustedes cuando me hablaron, y el Señor me dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Han hecho bien en todo lo que han dicho. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temerían y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. En versículo 17 dijeron, oiremos y lo haremos. Así, ¿por qué Dios entró exactamente en pacto con Israel? ¿Por qué hizo eso? Vean en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Él iba a obtener algo. Dios iba a obtener algo. Deuteronomio 7:7 dice, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo con sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de la casa de su servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, pero al que lo odia le da el pago en su misma cara, destruyéndolo. No se tardará en castigar al que lo odia, en su misma cara le dará el pago. Guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Así que acabamos de escuchar que el pacto de Dios con Israel como nación era de bendecirlos si obedecían de un corazón de fe genuina y maldecirlos si se apartaban a adorar a otros dioses y para quebrantar la lealtad del pacto con Dios. ¿Y qué acordaron? Acordaron de las bendiciones y maldiciones. Ahora vayan a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, aquí tenemos el bosquejo detallado de Dios, de cómo Él bendecirá obediencia y cómo maldecirá traición al pacto, alejándose del Dios que los ama tanto. Deuteronomio 28:1, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Y luego Dios dice todas las formas como lo bendecirá. Este es un resumen de versículo 3 a 13. El pueblo será bendecido en la ciudad y en las tierras de cultivo. Tendrán innumerables hijos. Sus cosechas y sus ganados se multiplicarán abundantemente. Habrá abundancia de comida. Serán bendecidos dentro de sus casas y fuera de sus casas. Todo enemigo que se atreva a venir contra ellos será derrotado y huirá en siete direcciones diferentes. Sus graneros se llenarán hasta arriba con la bondad de la tierra. Las naciones de la tierra les temerán porque pertenecen a Yahvé. Serán, como dice un pastor, como un pastor dijo, será el Banco Internacional de Israel prestando riqueza a todas las naciones de todas las naciones. Será la nación líder en el mundo. Sí, versículo 14, no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. Pero, versículo 15, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y en el versículo 16 a 68, esto es lo que podrían esperar y lo que acordaron. Ser maldito en la ciudad y en las tierras de cultivo, estar sin comida, ser pocos en números, no tener buenas cosechas ni producción ganadera, pestilencia, fiebre, muerte violenta, viento, mojo, hambruña, derrotados a, a las manos de sus enemigos, sus cuerpos siendo alimentados para las aves. Un joven se comprometerá para casarse, pero se le quitará su esposa. Los hombres construirán casas, pero nunca podrán vivir en ellas. Plantarán cultivos, pero nunca podrán comer de ellos. Se les quitarán sus animales, sus hijos, sus hijas, y se las darán a otras personas. Se volverán locos por todo lo que vean. Sean exilados a otras naciones. Serán objeto de horror para otros pueblos. Los extranjeros serán sus líderes. Tendrán hambre, sed, desnudez. Recurrirán al canibalismo durante los asedios. Y luego, en resumen, en versículo 63, capítulo 28 de Deuteronomio, dice: y sucederá que tal como al Señor se deleitaba ustedes para prosperarlos y multiplicarlos, así el Señor se deleitará en ustedes para hacerlos perecer y destruirlos, y serán arrancados de la tierra en la cual entren para poseerla. Además, el Señor te dispersará entre todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta otro extremo de la tierra, y allí servirás a otros dioses de madera de piedra, y que ni tú ni tus padres han conocido, y entre esas naciones no hallarás descanso ni habrá reposo para planta de tu pie, sino que allí el Señor te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación de alma. Tendrás vida penitente de un hilo, y estarás aterrado de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Esa es la historia de Israel. Y por supuesto, la historia de Israel, del Antiguo Testamento, es la saga de Israel repetidamente durante cientos de años, hundiéndose en degeneración y alejándose del Dios que la ama. Podemos conectar estas consecuencias a eventos históricos. Así que Israel está sufriendo justamente bajo el antiguo pacto. Segunda verdad, Israel será regenerado bajo un nuevo pacto. Israel será regenerado bajo un nuevo pacto. Ahora, para ser claros, en Israel como nación siempre ha habido un remanente fiel, unos pocos que tienen una realidad interna genuina de fe hacia Dios. Y esto es exactamente como es la iglesia local. Como una iglesia local, cuando los líderes y los pastores se desvían, así que toda la nación sufre y sufren las consecuencias de la deslealtad de pacto. Pero lo que necesitaba Israel era un cambio completo de corazón nacional. Ahora vayan al profeta Ezequiel, después de Lamentos, después de Daniel. Ezequiel 36, y aunque estas maldiciones caerán sobre Israel, Dios lo restaurará y lo renovará con un nuevo pacto, porque el pacto antiguo no es suficiente para cambiar sus corazones. Ezequiel 36, 24. Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundancias y todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que les di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta es una promesa asombrosa de recibir un nuevo corazón y ser morados por el Espíritu Santo. Pero para que suceda esto, debe haber un sacrificio permanente y duradero. El antiguo pacto debe de tener permanencia. Así que mientras Israel todavía está en rebelión, Dios hizo promesas repetidas acerca de un Salvador, que salvará a Israel de sus pecados y finalmente salvará a Israel de sus enemigos. Así que, ¿qué más sucede con la llegada del nuevo pacto? ¿Cómo encaja un Salvador en el panorama? Vayan al libro de Jeremías, Jeremías 33. Jeremías 33. Ahora, Jeremías 31, 32 y 33 describe en detalles la promesa de Dios de un nuevo pacto venidero en lenguaje muy similar a lo que acabamos de leer en Ezequiel 36. Y un componente principal de este nuevo pacto es el mediador del nuevo pacto, Jeremías 33, 14. Vienen días, declara el Señor, en que cumpliré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura, y este es el nombre con el que cual será llamada: el Señor es nuestra justicia. Porque así dice el Señor, nunca le faltará a David quien se siente sobre del trono de la casa de Israel. Tampoco a los sacerdotes levitas le faltarán quien en mi presencia ofrezca holocausto, que me ofrendas de cereal y prepare sacrificios todos los días. Esto describe un rey venidero que será descendiente, que es un renuevo del rey David. Pero esto todavía no ha abordado el problema de pecado de Israel y la necesidad de un nuevo corazón. El Salvador aquí en Jeremías se llama el renuevo justo. Tiene otro nombre en Isaías. Así que vayan a Isaías 49. Isaías 49. Aquí vemos proféticamente este renuevo de David hablando, y cuando habla es impresionante lo que dice el renuevo y lo que va a ser. Isaías 49, el renuevo justo será el rey y se llama el siervo. Isaías 49, versículo 5. Ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy en los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar los tribus de Jacob y para restaurar los que se quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. ¿Y qué logrará este siervo? Israel reunió el preservado de Israel y regresa, y el siervo será luz para las naciones. Salvación en el siervo alcanzará hasta el último de la tierra. Pero, ¿cómo se tratará con el pecado? Vayan a Isaías 53, uno de los pasajes más queridos del Antiguo Testamento. ¿Cómo se tratará con el pecado? Isaías 53, versículo 5. Y miren la gloria de esto. Isaías 53, 5. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. El siervo será asesinado y pagará por el pecado de Israel y para los pecados de cada gentil que crea en él. Así que Israel está sufriendo justamente bajo el antiguo pacto. Israel será regenerado bajo el nuevo pacto. Y tercera verdad, la compasión de Dios hacia Israel nunca cambiará. La compasión de Dios hacia Israel nunca cambiará. El Antiguo Testamento está lleno de promesas de la compasión de Dios, su misericordia, que aunque la nación de Israel ha sido infiel y continúa en oscuridad nacional hasta hoy en día, Dios continuará su amor hacia ella. Ahora quiero ir a Oseas capítulo 1, Oseas capítulo 11. Justo después del libro de Daniel. el profeta Oseas. Casi nos duele leer esto, porque en el profeta Oseas, el Señor da capítulo y capítulo y capítulo de acusaciones contra Israel, que ha adorado a otros dioses, ha burlado de la santidad de Dios, que ha sido como ramera que va tras otros hombres, como una esposa infiel que ama a todos excepto su marido, y pronuncia sus castigos tras castigos. Pero Oseas 11, versículo 8, antes de que lo lea, usa un nombre, un apodo para Israel. Se llama Efraín, el tribu más grande del norte. Dios da acusaciones, pero Oseas 11:8 dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, como Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se me enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti. Y no vendré con furor. En pos del Señor caminarán. Él rugirá como un león. Ciertamente Él rugirá. Y sus hijos vendrán temblando desde el occidente de Egipto, vendrán temblando como aves, y de la tierra de Asiria como palomas. Y los estableceré en sus casas, declara el Señor. Israel está sufriendo justamente bajo el antiguo pacto. Israel será regenerado bajo el nuevo pacto. La compasión de Dios hacia Israel nunca cambiará. Y cuarta promesa, las promesas de Dios a Israel nunca cambiarán. Las promesas de Dios a Israel nunca cambiarán. El capítulo siguiente, Oseas 12, Dios va a recordar a Israel de antiguas memorias. Versículo 2 de Oseas 12. El Señor también tiene pleito con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. Sí, viene el juicio, pero ahora Dios entra a esta memoria. En el vientre tomó a su hermano por el talón. Este es Jacob. En el vientre tomó a su hermano por el talón y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda en Betel. Lo encontró y allí él habló con nosotros. Le recuerda a Israel que Dios eligió a su padre Jacob en el vientre materno, que Dios estaba allí y miró cuando Jacob le agarró el talón a su hermano. Y que Jacob en una terrible crisis luchó con Dios, el ángel de Yahweh, Dios en carne, y se le permitió ganar, como un padre que deja que su hijo parezca ganar una lucha. Y Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel, que significa, has luchado con Dios y has vencido. Y cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú para salvar su vida, Dios se encontró con él en Betel y mostró la misma escalera del cielo y los ángeles ascendiendo y descendiendo en ella. Dios está declarando que es un Dios de memoria. No simplemente desechará su pueblo, pero deben de arrepentirse. Versículo 6. Y tú vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. Pero ¿cuán seguro que las promesas de Israel nunca cambiarán? ¿Qué tal si se pasaron demasiado? Vayan a Jeremías 33. Jeremías 33, hasta el final del capítulo, después de Isaías, Jeremías 33. Dios va a llamar a la creación como un testigo de las promesas de Israel. Jeremías 33, al final del capítulo, dice versículo 25. Así dice el Señor, si no hubiera permanecido mi pacto con el día y con la noche, y si no hubiera establecido las leyes del cielo y de la tierra, entonces hubiera deshecho la descendencia de Jacob y de mi siervo David, para no tomar de su descendencia quien gobernara sobre la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero yo restauraré su bienestar y tendré misericordia de ellos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, si el día y la noche ya no funcionan, y si las estrellas y los planetas comienzan a girar fuera de control, y el universo comienza a implosionar sobre sí mismo, entonces Dios rechazará a Israel. Jeremías 31:35. Porque lo que acabo de leer en Jeremías 33 es un resumen de la misma promesa que da Dios. Jeremías 31:35. Así dice el Señor, el que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Cuando dice leyes, está hablando de las leyes del universo, las leyes de la física, de que hace que todo funcione, que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas estatutos se remueven de mí, entonces se acabará la nación de Israel. ¿Qué está diciendo? Si alguien es poderoso, tan poderoso que puede vencer a Dios, entonces las promesas de Israel se desecharán. 37 dice, así que si los cielos de arriba pueden medirse y exploraré abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por lo que hayan hecho, declara el Señor. Los científicos siempre dicen, sabemos qué tan grande es el universo, pero no es cierto, porque si saben, cada pocos años cambian de opinión. Nunca lo sabrán por completo. Y creo que es razonable hacer una pregunta, porque estamos muy alejados de estos eventos, miles de años de estas promesas. Entonces, es razonable hacer la pregunta, si bajo el antiguo pacto Israel sufre justamente, entonces, ¿por qué Dios no avanza? ¿Por qué persiste? Después de todo, el antiguo pacto era condicional, se cumplió en la cruz de Cristo. Esta pregunta nos lleva a la quinta verdad. La salvación de Dios a Israel será eterna. La salvación de Dios a Israel será eterna. Aquí está la respuesta corta. Si bajo el antiguo pacto Israel sufre justamente, ¿por qué Dios no avanza? La respuesta es porque la salvación futura de Israel por parte de Dios no se basa en el antiguo pacto hecho en la nación en el monte de Sinaí con Israel. No es basado en eso. Su bendición o maldición es basado en ese pacto, pero no su salvación futura. Su salvación futura no se estaba basada en el antiguo pacto, sino en el pacto más antiguo, uno que antecede el pacto mosaico o israelita, el pacto que todavía es vigente hoy, porque a diferencia del antiguo pacto, el pacto más antiguo es incondicional. Ahora queremos llegar a Génesis 12. En Génesis 12 vamos a ver el pacto más antiguo. No digo Ahora vamos a ver Génesis 12, el pacto más antiguo, el pacto de Dios con un hombre llamado Abraham. Este es el pacto abrahámico. Génesis 12, 1. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiceré a los que bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pacto de Abraham implica tres elementos principales. La creación de Abraham en una gran nación, la bendición personal de Abraham y la bendición de todas las naciones a través de Abraham. Y para asegurarse que Abraham y la gente que vienen de Abraham no se olviden de esto, se repite a sí mismo. Génesis 13, 14. Y el Señor dijo a Abraham, después de Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur y el oriente y el occidente, pues de toda la tierra que ves Te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Génesis 15, 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra. Y luego da una descripción de los bordes de la tierra. Génesis 17, versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Génesis 18, 16. Dios apareció a Abraham para contarle sobre la destrucción inminente de Sodoma y Gomorra. Génesis 18, 16. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos, pero el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. O Génesis 22, 17. Génesis 22, 17 dice, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y quiero hacer esto simple. ¿De qué me refiero cuando digo el pacto más antiguo y el pacto antiguo? Quiero simplificar esto. Imagínense como padres con hijos, con hijos pequeños, con tus hijos, y hicieron un pacto con ellos, que ellos serán sus hijos por siempre, que nada apartará su amor de ellos. Este es el pacto más antiguo, el pacto abrahámico. Y con tus hijos también has hecho un pacto que los bendicerás por obediencia y lo castigarás por su desobediencia para que puedan vivir en paz en la tierra, que es tu casa. Este es el pacto mosaico, el pacto antiguo. El pacto más antiguo se hizo con tus hijos el día que te enteraste que ibas a ser padre. El pacto antiguo se hizo cuando los hijos tuvieron la edad suficiente para obedecer o desobedecer. La salvación de Dios será, la salvación de Dios a Israel será eterna. Ahora vayan a Lucas 1:46. Magnífica de María, inspirada por el Espíritu Santo. Es parte de el Evangelio de Lucas. Y lo que dice, así que lo que dice María sobre Israel tiene mucha importancia. ¿Qué creía María acerca de Israel en referencia de la venida de Cristo? Vean en Lucas 1:54. Lucas 1:54. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María creyó lo que dice el Antiguo Testamento y está citando el Antiguo Testamento por todos lugares. En su canción, no está reinterpretando el Antiguo Testamento o dándole nuevo significado. Está manteniendo fiel al significado original. Así que, ¿qué creía María sobre el futuro de Israel? Primero, Israel está sufriendo justamente bajo el antiguo pacto. Al enviar al Salvador prometido, María creyó que Dios ha ayudado a Israel. Esto es muy importante. Esto es muy clave porque ha ayudado a Israel. El concepto de ayudar a Israel en el Antiguo Testamento siempre es relacionado a que están en problemas debido a infidelidad de pacto. Están clamando a Dios por rescate. Salmo 115:9 dice, oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Isaías 41:14, no temas, gusano de Jacob, ustedes hombres de Israel. Yo te ayudaré, declara el Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. Y consideren la situación aun cuando María está viva. El capítulo siguiente, Lucas capítulo 2, comienza. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Israel está bajo el dominio romano antes de eso estaban abajo los griegos y los persios y los babilonianos. ¿Por qué? Por las maldiciones en lo que ellos estaban de acuerdo. Serían las consecuencias de la traición del pacto. Para que nadie diga, bueno, Israel ahora es la iglesia, así que ella está diciendo que Dios ha sido una ayuda para la iglesia al enviar al Salvador. ¿Qué significa Israel en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, Israel se usa 73 veces y ni una sola vez se puede interpretar como la iglesia gentil. No se puede hacer eso. El término Israel en el Nuevo Testamento está rodeado de otros indicadores, palabras como nación, Jacob, casa, ley, hombres de Israel, hijos de Israel, rey de Israel. Así que cuando María dice que Dios, al enviar a su hijo, ha ayudado a Israel, ella está hablando de Israel étnico nacional. ¿Qué creía María acerca de Israel en referencia de la venida de Cristo? Primero, Israel está sufriendo justamente bajo el antiguo pacto. Segundo, Israel será regenerado bajo un nuevo pacto. Versículo 54 continúa. Ha ayudado a Israel su siervo. ¿Por qué es importante esto? Está llamando a Israel su siervo, al que se somete a un señor. Consideren a los nombres que Dios ha llamado a Israel apóstata. Ezequiel 16:30, una ramera desvergonzada. Jeremías 3:1, una ramera con muchos amantes. Jeremías 2:21, en un sarmiento degenerado de una vida extraña. Jeremías 2:24, asna montés acostumbrada al desierto que en su ardor olfatea el viento. Jeremías 2:23, una camilla joven y liviana que enreda sus pasos. Oseas 4:16, como una novilla indómita. Isaías 1:10, gobernantes de Sodoma, Puebla de Gomorra. Isaías 1:4, generación de malvados hijos corrompidos. Éxodo 32:9, un pueblo terco. Ezequiel 22:19, escoria. Si no hay esperanza para Israel, ¿por qué María llama a Israel su siervo? Alguien que se somete y obedece, que está en una relación amorosa cooperativa. Le llama el siervo de Dios porque Israel se convertirá nacionalmente en el siervo de Dios cuando haga lo que Zacarías predijo que harán. Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y que mirarán a mí a quien has traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. En términos teológicos, esta es la regeneración. Son salvos. ¿Qué creía María? Israel estaba sufriendo justamente. Israel será regenerado y que la compasión de Dios hacia Israel nunca cambiará. La compasión de Dios hacia Israel nunca cambiará. Continúa, para recuerdo de su misericordia. El salmista en Salmo 102 declara lo que Dios hará. Salmo 102:13, te levantarás y tendrás compasión de Sion, porque es tiempo de apiadarse de ella, pues ha llegado la hora. El profeta Isaías declara las intenciones de Dios para Israel. Isaías 60, versículo 10. Extranjeros se edificarán sus murallas y los reyes te servirán, porque en mi furor te herí, pero en mi benevolencia te he tenido compasión de ti. La compasión de Dios a Israel nunca cambiará. Cuarta cosa que María creía, las promesas de Dios a Israel nunca cambiarán. Versículo 55. Tal como dijo a nuestros padres, específicamente está dando referencia a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, pero lo que fue dicho a ellos fue escrito y repetido en el Antiguo Testamento por los profetas. Así que como habló a nuestros padres, se puede generalizar, tal fue escrito en las Escrituras. Ahora, vamos a ser muy claros. Esta pequeña palabra, tal, Kathos en griego, tal habló a nuestros padres no simplemente indica que Dios habló a los patriarcas y a los profetas. Dice, tal como o de la misma manera. Cuando le dices a alguien, te ves tan joven como siempre, no te refieres, te ves tan joven como siempre y lo que quiero decir es que no es realmente. No te refieres, te ves tan joven como siempre, que nada ha cambiado. Las promesas de Dios que hizo no han sido alteradas o eliminadas, no, ni reinterpretadas. Las promesas están iguales, no han cambiado. Las promesas de Israel a Israel nunca cambiarán. Otra cosa que creía María, la salvación de Dios a Israel será eterna. Tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. ¿Por qué será eterna la salvación de Israel? Porque la compasión hacia Israel es anterior del pacto mosaico, que se basa del pacto antiguo del pacto abrahámico. La teología de Israel, de María, basado de su comprensión del Antiguo Testamento, que se registra aquí en el Nuevo Testamento, es impecable, es inspirada, es indeleble y insuperable. Ahora mencioné que explicaré por qué es importante para el lector gentil de hoy. Estamos en el condado de Kern, miles de años después. Cuando María hace esta declaración gloriosa en versículos 55 y 54, su referencia al pacto abrahámico es enorme para el lector gentil. Dios prometió a Abraham que las naciones del mundo serán bendecidas y serán incluidas en la salvación dada por Dios, que el descendiente singular de Abraham y a través de la descendencia singular, la descendencia múltiple, muchos pueblos, serán bendecidos. Pablo da una defensa de salvación por fe, no por medio de la ley, y él afirma que todos los que son salvos por fe en Cristo son descendientes de Abraham. Galatas 3:29, si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿Y por qué es importante este? ¿Qué dice esto María en el Evangelio de Lucas, en particularmente? Para asegurar a los gentiles que ustedes también pueden ser salvos y pueden ser parte de la bendición de Abraham, no convertirse en Israel, como Pablo dice en Romanos 11, ser injertados en al árbol de olivo. ¿Por qué es tan importante en el Evangelio de Lucas? El escenario original del libro de Lucas es un gentil con la peor era un gentil que creyó en el Evangelio de Cristo, pero necesitaba seguridad que él podía ser incluido a la bendición de Dios. Se dirige al Evangelio a Teófilo, un gobernador romano, romanos que crucificaron a Cristo. Y si le preguntan a Teófilo, ¿por qué no sabes? Yo soy del pueblo que crucifiqué a Cristo, que asesinó a israelitas por miles. ¿Por qué me salvará Dios? Pero Lucas le escribe en Lucas 1:4, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. María está afirmando que Dios, al enviar su Hijo, ha mantenido su promesa que se dio a Abraham 2,000 años antes de María, que en Cristo Israel sería salvo y los gentiles pueden ser adoptados a la familia de Dios y perdonados de su pecado por lo que pagó Cristo en la cruz. Así que María se está regocijando y gloriándose en que Dios en su misericordia, Dios ha hecho exactamente lo que dijo que haría. ¿Y esto no nos revela el carácter de Dios? ¿Qué aprendemos acerca de Dios en la declaración final de María en su cántico? ¿Aprendemos que Dios es justo, que cuando promete bendecir, lo hará, y cuando promete maldecir, lo hará? ¿Nadie puede dudar la integridad de Dios? Aprendimos que Dios es compasivo, que aún en medio de ser justo, su compasión nunca falla. Su misericordia viene por su bondad. aprendemos que Dios es inmutable, que no cambia, que cuando hace una promesa la cumplirá con todo el detalle y de maneras más gloriosas que jamás puedas imaginar. Y aprendemos que Dios es todo sabio, sabiendo plenamente que en nuestro estado pecaminoso no podemos cambiar nuestros propios corazones, no podemos pagar nuestro propio pecado, pero en su sabiduría infinita proveyó un pago por el pecado en la persona de su propio Hijo, un sacrificio completamente dispuesto y capaz, y proveyó el Espíritu Santo para cambiar los corazones de aquellos que Él salvaría, para regenerarlos y convertirlos en nueva criatura en Cristo. Dios es justo, compasivo, inmutable y todo sabio. Y esto aprendemos de una joven adolescente llamada María. Les quiero dar 4 palabras de aliento de este estudio, basado de 4 palabras claves en estos 2 versículos. 4 palabras claves. Primera, ayuda. Ayuda. ¿Cuánto necesitábamos la ayuda de Dios? Y la ironía es que en nuestra ciego espiritual, no creíamos que necesitábamos la ayuda de Dios, pero nos enojábamos cuando alguien nos sugería que la necesitábamos. Efesios 2:5 dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y la palabra recuerdo. ¿Alguna vez tienen la noción de que en el gran esquema de todo podrías quedarte atrás? ¿Que no eres suficientemente importante para que Dios se acuerde de ti? Pero Jesús, orando por sus discípulos en Juan 17, extiende su oración y dice esto, ora esto, pero no ruego solo por estos, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús te recordó a ti. Él sabe más de ti que tú sabes. Ayuda, recuerdo, y la palabra misericordia. Misericordia es el no recibir lo que sí mereces. Nosotros merecemos la ira eterna, pero en la misericordia de Dios no la recibimos. Efesios 2:4 dice que Dios es rico en misericordia, que tiene suficiente misericordia para todos los que creen en Él, tiene más misericordia que tu pecado. Siempre serán el recipiente de la misericordia de Dios. Nunca recibirás lo que sí mereces, pero vas a beneficiar desde la compasión de Dios. ¿Y por cuánto tiempo? 4ª palabra, para siempre. Para siempre. ¿Cuánto dura la eternidad? Supongo que John Newton intentó abarcar la eternidad en su famoso verso de Sublime Gracia. Dice, cuando hayamos estado allí 10,000 años, brillando como el sol, no tendremos menos días para cantar la alabanza de Dios que cuando empezamos por primera vez. Ayuda, recuerdo, misericordia, para siempre. Esta es una feliz Navidad que viene a través de la Navidad de María. Oremos. Padre, eres misericordioso y bondadoso. Nos has ayudado, has tenido misericordia en nosotros antes de que pecamos por primera vez, nos perdonaste, y los efectos de este perdón continuará por para siempre. Y te damos gracias por esta temporada de Navidad, recordando a nuestro Salvador, y de Él recibimos ayuda, recuerdo, misericordia para siempre. Y en su nombre oramos.